Cuando pasa por momentos difíciles y pruebas en su vida, ¿qué es lo que le da más esperanza? Nuestra mayor esperanza está en tener a alguien que nos ama, en que sentimos su amor y lo experimentamos. Si es así, no importa cuán difícil u oscura sea la prueba.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando expresamos el amor de Dios a otros, nos damos cuenta que nuestro enfoque cambia y nuestras cargas se sienten más ligeras. Experimente el poder del amor mientras el Dr. Stanley nos enseña acerca de 1 Corintios, capítulo 13.
El amor nos capacita para que vivamos de cierta forma. Sin amor, no pudiéramos vivir así. Podemos tratar de fingirlo, pero no podemos vivir así. El amor nos da el poder y nos capacita para que vivamos de cierta forma. Tenemos dos opciones en la vida. Podemos andar en la vida llenos de ira, amargura, resentimiento, hostilidad, rencor, frustración. Podemos vivir infelices, sin paz, sin gozo, siempre sobreviviendo y despertándonos cada lunes con el pensamiento, bueno, tengo otra semana más que vivir. La otra opción es despertarnos con el amor de Dios que fluye en nuestras vidas y a través de nosotros. ¿Y sabe lo que sucede? No importa cómo lo traten, independientemente de cómo esté el tiempo, en realidad nada le afectará porque la fuente de su gozo, de su felicidad, de su amor, fluye dentro de usted y no es algo externo. Entonces no tiene nada que ver en cómo lo traten los demás. Pero a menudo pensamos que amamos en respuesta a otros. Pero el amor no es meramente una respuesta, sino que es una acción. El amor es una decisión que tomamos, y quienes conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos encontrado esa inagotable e infinita fuente de amor que es el Dios Todopoderoso, y lo que esto significa es que tenemos una capacidad de amar que la mayoría de las personas nunca llegará a entender en toda su vida. Fíjese cómo comienza el versículo 4 de 1 Corintios 13. El apóstol Pablo dice en este versículo que, en primer lugar, el amor nos capacitará para poder esperar. Esto es lo que quiere decir al escribir que el amor es paciente. Es decir, el amor nos dará el poder. El amor nos capacitará para que esperemos el tiempo de Dios, para que esperemos por los propósitos de Dios. El amor nos capacita para que esperemos hasta que sepamos cuál es el tiempo de Dios. Luego fíjese que dice que el amor es benigno, o sea, que el amor nos capacita para que seamos benignos, para que expresemos bondad. Eso significa que tenemos la capacidad de ser bondadosos con otros, aunque ellos no sean bondadosos con nosotros. Y a menudo seremos criticados, acusados falsamente, lo que sea, pero ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Humanamente hablando, queremos responder de la manera como responde el mundo, pero si tengo a Dios dentro de mí, no importa lo que alguien diga de nosotros o lo que nos hagan, podemos responder con bondad. Luego añade en 1 Corintios 13 que el amor no tiene envidia, es decir, que el amor no es envidioso ni celoso. La envidia y los celos expresan temor. Es el temor a perder a alguien o algo que amamos. A veces una persona expresa sus celos con envidia. Luego el apóstol Pablo continúa en la última parte del versículo 4 de 1 Corintios 13 y nos dice que el amor no es jactancioso, sino que el amor tiene un sentido de humildad. No tiene que jactarse. ¿Sabe por qué? Porque si amamos a Dios y a otros, tenemos una relación con Dios que nos satisface, nos llena. Por lo tanto, no importa lo que piensen los demás, lo que digan o lo que hagan, porque estamos llenos del amor de Dios. No necesitamos nada que nos haga sentir completos. Luego fíjese que indica en el versículo 5 de 1 Corintios 13 que el amor no hace nada indebido. Esto significa que el amor se comporta bien. Dicho de otra forma, el amor nos permite ser piadosos en nuestros modales, en nuestro carácter y en nuestras relaciones con otros. El amor nos capacita para que tengamos buenos modales, para que seamos cuidadosos sin importar nuestras circunstancias. Esto no significa que tengamos buenos modales solo cuando estamos en público, sino también en privado, porque somos los hijos de Dios. Y Él dice, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Entonces, ¿cómo actúa el amor? El amor tiene buenos modales. Luego señala en 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suyo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el amor cede sus derechos. ¿Sabe por qué? Porque el amor nunca pierde. Nunca perdemos si amamos. Pero ciertamente sí podemos perder al reclamar y al defender nuestros derechos. Entonces, ¿qué hace el amor? El amor dice, tómalo, es tuyo. Porque es el amor de Dios que fluye de nosotros hacia otra persona sin importar cómo nos traten. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta? Amarles y no defendernos a nosotros mismos. Luego acota, siguiendo en 1 Corintios 13, que el amor no se irrita. El amor nos da el poder de tener un espíritu tranquilo. Pero si aprendemos a amar a otros, no importa lo que la gente diga o si nos acusan, respondemos en amor porque el amor de Dios fluye en nuestra vida. Recordemos cómo respondió Jesús cuando lo criticaban. Simplemente los amaba. Todos somos humanos, pero recordemos que tenemos el amor sobrenatural de Dios en nosotros. Dice en el versículo 5 que este amor del que hablamos es único. Y leo, no hace nada indebido, ni busca lo suyo, ni se irrita, no guarda rencor. Un espíritu rencoroso es un espíritu de esclavitud, porque no podemos tomar en cuenta el mal recibido y recordarlo sin estar atados al mal que nos hicieron, sin ser prisioneros del rencor. Pero Dios no quiere que actuemos de esa forma. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos pecados ha cometido que Dios no le ha perdonado? ¿Verdad que ninguno? Ahora permítame hacerle otra pregunta. ¿Qué derecho tenemos como creyentes seguidores de Jesucristo para no perdonarle a una persona algo que Dios ya le ha perdonado? Si una persona es creyente, entonces vive en el perdón de Dios. Dios le disciplinará por lo que ha hecho y corregirá su conducta y sus acciones o cambiará su sentido de dirección. Pero el perdón no es una opción para mí. El perdón es parte intrínseca del ser creyente. Ahora bien, el perdón es algo difícil para el no creyente. Pero los hijos de Dios tenemos el amor de Dios que fluye en nosotros. Él nos capacita. Así es el poder del amor. Nos capacita para que perdonemos. Probablemente 95% de las personas o más que tienen problemas en sus relaciones es porque tienen un espíritu rencoroso. No pueden perdonar. Pero Pablo dice que el amor nos ayudará a hacerlo. El amor nos ayuda a borrar la cuenta de los males que nos han hecho. ¿Basándonos en qué? Porque el Señor ha borrado cada una de nuestras faltas en la vida. Cuando Él nos perdonó, perdonó todo nuestro pecado del pasado, del presente y del futuro. La crucifixión solucionó ese problema. El amor no guarda rencor, sea lo que sea que le hayan hecho. Y luego continúa en el versículo 6 de 1 Corintios 13, dice lo siguiente del amor en el versículo 6 y leo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué significa esto? simplemente significa que el amor me capacita para que aborrezca el mal que le sucede a otras personas injustamente cuando no lo merecen. Dicho de otra forma, el amor permite que salga de mí mismo para ver el dolor de la vida de otra persona. Odiamos la maldad y la injusticia. Estamos supuestos a hacerlo, a aborrecer lo que hace el pecado, no a odiar a quien comete la injusticia, sino odiar al mal en sí mismo. Por ejemplo, hemos visto cómo las personas cometen todo tipo de crímenes atroces y hay quienes piensan que deberían recibir la pena de muerte, pero ¿sabe qué? A pesar de todo lo que vemos, la verdad es que cada persona que Dios ha creado tiene la capacidad de convertirse en algo mejor. Pero a menudo la forma como fueron criados, lo que aprendieron o no aprendieron, a lo que fueron o no fueron expuestos, todo forma parte de ese sistema venenoso que los corrompe tanto en su moralidad, en su visión del mundo, que hace que quieran destruir a alguien más. Permítame hacerle otra pregunta. ¿Por qué nosotros no hemos cometido esos crímenes? Porque la gracia de Dios, su bondad, su amor, y por tantas cosas que no entendemos, no crecimos en una situación como esa. Recibimos una mejor educación. Quizás tuvimos mejores padres, o solo una madre, o tal vez no tuvimos padres, pero de alguna forma recibimos una influencia positiva para no involucrarnos en esas cosas. Pero hay quienes solo aprendieron a quitar, robar, golpear y cosas por el estilo. Eso significa que ellos no tienen la capacidad de amar, significa que su amor ha estado represado por tanto tiempo que quizás parezca que no pueden amar, pero Dios los creó con la misma capacidad de amar que nos dio a nosotros. Entonces, al conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, aprendemos a amar, pero a una persona que pensemos que es más difícil de amar merece el perdón. Pero nosotros pensamos que somos los únicos que merecemos su amor porque nos comparamos con personas que no saben amar. Porque Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que a una persona más despreciable a nuestros ojos es amada por Dios. Él nos tomó y nos amó. Dios nos ama a todos por igual, a cada uno sin excepción. Entonces el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza en la verdad. El amor quiere saber la verdad de sí mismo. Cuando amamos a alguien, queremos saber la verdad de esa persona, así como la verdad de nosotros, porque queremos ser las personas que Dios quiere que seamos. Sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 13 que el amor todo lo soporta. ¿Qué significa eso? La palabra utilizada aquí en realidad significa cubrir algo. Vayamos por un momento a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Escuchemos lo que Pedro escribe a sus lectores. Dice así 1 Pedro 4, 8 y leo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Prestemos atención a lo que dice en la segunda parte de este versículo. Al decir que el amor cubrirá multitud de pecados, lo que eso significa es que el amor de Dios dentro de mí me da el poder, por ejemplo, para que aunque escuche cosas malas de alguien, no las repita a otros. Entonces, si usted es una de esas personas que corre al teléfono tan pronto escucha algo malo de alguien, eso no es amor. Al decir que el amor cubrirá una multitud de pecados, eso significa que no hablaré de lo malo de otros, sino que los ayudaré a resolver ese problema, si está en mis posibilidades. Quizás no pueda hacer nada al respecto, pero en ese caso me quedaré callado, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Entonces, si amo a alguien, ¿recuerda lo que eso significa? Que buscaré la felicidad, la seguridad y el bienestar de esa persona. Ahora bien, si busco su bienestar, tal vez eso haga que vaya a esa persona y le diga, esto que haces no está bien y tienes que corregirlo. Y estoy dispuesto a ayudarte si puedo hacerlo, porque quiero que te conviertas en la persona piadosa que Dios quiere que seas y estoy dispuesto a ayudarte a edificar esas características en tu vida para que puedas ser la persona que quieres ser. Pero las críticas no constructivas y los chismes no tienen nada que ver con el amor. El hecho que el amor cubre multitud de pecados también significa que estemos dispuestos a sobrellevar las cargas de otros. Vayamos por un momento a Gálatas capítulo 5. En este pasaje, Pablo habla de los hermanos que habían cometido algún error o que habían tenido algún tropiezo en la vida. Luego escribe lo siguiente a los Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la ley de Cristo? Recordemos que Él dijo que toda la ley y los profetas se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Puede tratarse de cargas emocionales o de asuntos financieros o alguna situación en su trabajo, no importa lo que sea, lo que Él nos dice es que el amor está dispuesto a llevar las cargas de otros, a compartir la carga de alguien más y a cubrir sus faltas. Entonces el apóstol Pablo continúa con la descripción del amor al señalar que todo lo soporta, todo lo cree. Eso significa que si en verdad amamos, entonces seremos personas muy ingenuas que creeremos todo lo que se nos dice. No, significa lo siguiente, que el amor me capacita para esperar lo mejor de la otra persona sin importar cuáles sean las circunstancias. Cuando pasa por momentos difíciles y pruebas en su vida, ¿qué es lo que le da más esperanza? Nuestra mayor esperanza está en tener a alguien que nos ama, en que sentimos su amor y lo experimentamos. ¿Sabe qué? Si es así, no importa cuán difícil u oscura sea la prueba, hay algo que estimula y vigoriza la esperanza en nuestra vida y eso es cuando nos sentimos amados por alguien. Por esta razón somos tan importantes los unos para los otros, porque si atraviesa un momento difícil en su vida y sabe que alguien le ama y siente ese amor, entonces tendrá una esperanza. No importa lo que depare el futuro, tendrá una esperanza. El amor genera esperanza. El amor hace algo en nuestro corazón que ninguna otra cosa puede hacer. Entonces Pablo nos dice que el amor todo lo espera y luego que todo lo soporta. ¿Eso qué significa? Lo siguiente, que si nosotros amamos, entonces tendremos la fortaleza, el poder, la energía, la fuente del amor que fluye en nosotros, que nos capacitará para que soportemos y atravesemos las pruebas y los problemas. De algún modo, Él nos mantendrá firmes. Vayamos ahora al versículo 8 de 1 de Corintios 13. Con este versículo, el apóstol Pablo concluye esta parte del pasaje y dice simplemente lo siguiente en ese versículo 8 y leo, el amor nunca deja de ser. Al decir que el amor nunca deja de ser, entonces eso significa que finalmente venceré a esa persona a quien amo. No. Lo que significa es que pase lo que pase, no importa lo que digan o los problemas que atravesemos, la respuesta correcta es amarles. Eso nunca deja de ser, nunca falla. Eso significa que si mi respuesta ante cualquier dificultad siempre es amar a la otra persona, seguiré siendo libre porque no doy lugar a ataduras de amargura, resentimiento, ira, hostilidad o un espíritu rencoroso en mi vida. Si yo le preguntase, ¿Quiere usted estar libre o preso? Todos responderíamos que queremos estar libres. Y mi amable oyente, si quiere ser libre, el amor de Dios debe fluir en su corazón. Y yo creo que Dios quiere que todos seamos fuentes de amor, para que su amor fluya y rebose en nosotros y a través de nosotros hacia otras personas que sufren a nuestro alrededor. Por alguna razón, si doy amor a todos, dejo de pensar en mí mismo. Y al hacer esto, sentiremos que su amor continuamente vuelve a llenarnos. Este amor es el eterno amor de Dios que nos hace libres y que le trae gloria al Padre.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Más adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos habla acerca de la parábola del Hijo Pródigo. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Poder del Amor, el cual forma parte de la serie Libres para Amar, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Memorizar la palabra de Dios renueva y transforma nuestra mente. Sin embargo, puede ser a veces un reto. Las tarjetas de versículos para memorizar, Libertad, Nuestra Vida en Cristo, le ayudarán a memorizar, orar y aplicar las Sagradas Escrituras a su diario vivir. Este útil juego de tarjetas presenta 12 versículos y 12 oraciones que le ayudarán a experimentar la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Obtenga un set gratuito al visitar encontacto.org/tarjetas.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
El padre del hijo pródigo tiene algo en común con Dios. ¿Sabe qué es? Descúbralo mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Tal vez algunos de ustedes estén como el hijo pródigo. Se alejaron de Dios, decidieron vivir a su gusto y terminaron mal. Quizás piensan, Dios no quiere saber nada de mí, me rechazará para siempre. Amable oyente, escuche atentamente. Dios nunca le rechazará. Si usted es hijo de Dios, no importa lo que haya hecho, Él no le rechaza. Ahora, sí vendrá la mano disciplinaria de Dios y tendrá que lamentarlo, pero eso no quiere decir que Dios le haya olvidado. El amor de Dios, el cual demostró en la cruz, es su esperanza. Cuando murió allí, Él pagó su deuda de pecado en su totalidad. El asunto es si usted lo acepta o lo rechaza. El padre del hijo pródigo siempre estuvo allí esperando y orando para que su hijo regresara al hogar.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Hoy el Dr. Stanley nos recordó que el poder del amor de Dios nos permite superar cualquier situación que enfrentemos. Mañana el Dr. Stanley regresa con el último mensaje de la serie Libres para Amar y nos enseña más acerca del enemigo oculto del amor. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.